Muy bien, buenas tardes. Quiero compartir algo con ustedes. Me dieron la oportunidad de hacerlo y estoy muy nervioso, pero quiero honrar al Señor en lo que vamos a ver y quiero empezar con oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar frente a estos jóvenes, frente a estas personas, de poder compartir tu palabra, Señor, pero también la responsabilidad de poder llevarla a la práctica, Señor. Te doy gracias por cada uno de los jóvenes. Te pido que todo lo que han escuchado no regresen igual cuando regresen a su casa, Señor. Que lo que nosotros hemos deseado, hemos orado, hemos pedido a ti, Señor, es que ellos lleguen a creer en el Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo hoy, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes a hablar de acuerdo a tu palabra y que tú permitas, Señor, que podamos aprender algo, Señor, de lo que voy a decir. Te pido que tú hables a través de mí y que podamos aprender, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le he puesto como título propósito, se llama la enseñanza. Y quiero contarles de mi papá. Mi papá me ha dejado una herencia, yo creo que buena herencia dependiendo de cómo la uses. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de algo que mi papá hace o tiene. Mi papá tiene un propósito en el día. Normalmente, a lo mejor hay días que no, pero él vive en un fraccionamiento que es privado. Y cada primer día de mes tiene que pagar los servicios de vigilancia y de limpieza del fraccionamiento. Mi papá se obsesiona tanto por ese propósito que tiene que el primero de cada mes está a las 4 o 5 de la mañana esperando que abran la oficina a las 9 de la mañana y pagar. Ese es el propósito de mi papá. No puede dormir en la noche porque tiene que hacer eso. Y yo siento que a mí me lo ha heredado. A veces en el día tengo un propósito. Una vez fuimos a una taquería. Lo hacemos por ministerio, no por gordura. Pero llegamos y en la taquería estaban todas llenas las mesas. Entonces vimos por ahí a una pareja que tenía un lugar en la mesa y pensamos, nos vamos a sentar ahí y cuando se desocupe esa mesa, que casi se desocupa, regresamos y nos sentamos ahí. Entonces yo estoy porque ahora ese es mi propósito, ver cuando estas familias se van para sentarnos en la mesa. Y no puedo pensar en otra cosa que no sea en cumplir ese propósito. Estamos en la taquería, algo muy relajante, algo muy sencillo, pero mi esposa me está contando de todos los hijos que tenemos y qué vamos a hacer, y yo no estoy poniendo atención, porque mi meta es que se vayan ellos y sentarnos. Entonces, se van, llegamos a la mesa y como que descanso. Ah, ya. Tener un propósito, jóvenes, es bueno. No en cosas vanas como una mesa para unos tacos, pero un propósito en tu vida. Y quiero hablarles de una persona, porque yo creo que estamos en una etapa, a lo mejor hay unos más chicos, pero que tenemos que pensar qué vamos a hacer en nuestra vida, qué vamos a estudiar o en qué vamos a trabajar. Pero quiero ponerlo un poquito más arriba de eso. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Y quiero hablarles de un personaje que todo mundo conocemos. Es Moisés. Y vamos a estar en el libro de Éxodo. Y vamos a empezar en el capítulo 2. Vamos a estar en Éxodo y vamos a estar moviéndonos a Hechos, capítulo 7. Entonces, si pueden poner una hoja o algo para llegar lo más rápido que podamos a Hechos capítulo 7, pero ahorita vamos a estar en Éxodo capítulo 2. Y dice así: un hombre de la casa de Leví, Éxodo 2:1, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 días. ¿Por qué la mujer escondió a su hijo? Dice aquí, o aparentemente dice, porque era hermoso. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque era hermoso. Eso es lo que dice el pasaje. Lo escondió, porque parece que a los hijos hermosos los mataban. Si eso fuera, y quiero que sean muy sinceros, chavos, si mataran a los niños por ser hermosos, ¿cuántos de ustedes hubieran sido muertos? Levante la mano, por ser hermosos. Todos, pues la mayoría dijo que eso. A mí me llama mucho la atención porque cuando nace un niño, llegan los vecinos o las vecinas y lo ven y dicen, qué bonito niño. O la mamá no ve a su hijo y dice, ay, qué feo está. Todas las mamás yo creo que ven hermosos a los niños. Dice mi mamá que cuando yo nací fue diferente. Cuando yo nací, llegaron las vecinas a la casa y me vieron, pero para no comprometerse con mi mamá y no mentir, dijeron, es un niño muy sano, fue todo lo que dijeron. Pero para que despierten, tengo un chocolate que voy a... Estamos hablando de Moisés en este pasaje. Y quiero darles unos... Tengo 2 paquetes y voy a hacer una pregunta. El primero que me conteste le voy a dar un chocolate. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jóvenes, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿No? No me digan. ¿En serio? ¿Los líderes? ¿Cómo se llamaba? Jocabet. Ahora lo ponemos un poquito más alta la vara. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Amram. Entonces eso lo pueden ver rápido, si pueden anotar ahí, números 26-59. Pero la realidad es por qué esta señora escondió a su hijo. Y si recordamos un poquito de la historia del pueblo de Israel en Egipto, si regresamos al capítulo 1 de Éxodo y vemos en el versículo 7 al 10, dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ven que el pueblo de Israel está creciendo en el pueblo de Egipto y quiera actuar astutamente el rey Faraón para que no sigan aumentando y no se unan al enemigo y estén luego en contra de ellos. Y el versículo 11, pusieron capataces para oprimirlos, para que los hijos de Israel no se multiplicaran. Entonces, algo que se me pasó es, lo he dividido en 3 partes. A Moisés, Dios lo cuidó, Dios lo capacitó y Dios lo envió. Son las 3 partes que vamos a ver. Y estamos viendo la primera, que es cómo Dios lo cuidó. Entonces pusieron capataces para que los oprimieran y no se multiplicaron. Pero entre más los oprimían, versículo 12, más se multiplicaban. Es lo que dice en resumen. Versículo 15 y 16, el rey de Egipto manda llamar a las parteras y les dice que maten a los niños cuando son varones y dejen con vida a las niñas. para que no siga aumentando el número de los hijos de Israel. Versículo 17 dice que las parteras no hicieron caso a lo que el rey les había dicho. Entonces el rey, en el versículo 22 del capítulo 1, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Todo el pueblo de Egipto tenía ese edicto, ese mandato. Si es un varón, lo echan al río Nilo para matarlo. Por eso la mamá escondió a su hijo. Aparte de que era hermoso, el faraón, el rey, lo quería matar. Entonces ya sabemos por qué la mamá escondió al bebé. Y este bebé nació en un tiempo difícil, donde las probabilidades de vida eran casi nulas. Los varones eran echados en el río Nilo, eran asesinados. Entonces, este bebé está ahí, donde era difícil que pudiera estar con vida. Entonces, versículo 3, regresamos a Éxodo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Entonces la mamá toma al niño, lo pone en una cesta y la deja en la orilla del río, dentro de los juncos. Yo creo que estaba atorada ahí. Yo creo que en el río Nilo, pero cerca del palacio de Faraón. Versículo 4 dice: y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Hebreos dice que por fe pusieron al niño ahí en la cesta para que pudiera vivir por fe. Ellos tenían fe en que pudiera pasar algo, pero realmente no sabían qué era lo que iba a pasar con Moisés. Y si vamos a Hechos rapidito, si no van, yo lo puedo leer. Hechos 7:21 dice: después de ser abandonado para morir. Eso es lo que dice Esteban en su discurso, que Moisés fue dejado ahí para morir. Eso es lo que ellos pensaban, aunque tenían fe, algo va a pasar con este niño, lo dejaron ahí para morir. Entonces, el versículo 4 dice: la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. ¿Qué pensaba que iba a pasar? Que probablemente iba a morir. Lo dejaron ahí y ¿sí era lo que ibas a decir? Sí. Entonces, versículos 5 y 6 dice: y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. La hija de Faraón lo ve, y ve que es un hijo de los hebreos. ¿Qué tenía que hacer ella? Matarlo, echarlo al río. Había pocas probabilidades de que este niño tuviera vida. Leímos en el 2 que era hermoso, pero me llama la atención que dice que la hija de Faraón no lo vio y dijo: ay, qué bonito niño. Dice que le tuvo compasión. Entonces está, y como decía, su papá fue el que dio el edicto de que fueran los niños muertos. Ella sabía que era un hebreo este niño. La probabilidad de vida de Moisés era nula. Solamente podía permanecer con vida por una sola cosa: Dios lo cuidó y Dios tenía un propósito para él. Quiero que pienses un poquito en Moisés y cómo Dios lo cuidó y cómo no fue casualidad que la hija de Faraón lo sacara, lo tuviera y no lo echara al río para que muriera. Quiero que pienses un poquito que no es casualidad que todos ustedes estén en esta semana aquí. Y que no es casualidad que han escuchado acerca de la salvación en el Señor Jesucristo. Que el propósito de Dios para tu vida hoy es que reconozcas al Señor Jesucristo. Que no es casualidad que hoy estés aquí, porque, pues a ver qué pasa. Dios tiene algo para ti. Y lo primero es que confíes en el Señor Jesucristo. Entonces hacemos la transición de Moisés para... Dios lo quiere capacitar para el propósito que tiene para él. Versículo 7 al 9. Dice, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Fue casualidad que la misma mamá crió a su hijo. Y probablemente lo tuvo por 3 años, no sé, 4, 5. Pero que le enseñó en su corta edad acerca del Creador, del Dios de los hebreos, del Dios que tenía un propósito para él. La mamá pudo haberle enseñado a Moisés, aún desde chico, acerca de nuestro Dios. Pero también Moisés conocía las enseñanzas de los egipcios. Si vemos en Hechos capítulo 7, versículo 22, dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hecho. Moisés fue instruido en las leyes de los hebreos, en el Dios de los hebreos, pero también conocía las enseñanzas de los egipcios. Dios le estaba preparando, Dios lo estaba capacitando, conociendo a su pueblo, conociendo a su Dios, pero también conociendo a las personas de donde los iba a sacar con el poder de Dios. Entonces era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Si seguimos ahí mismo en Hechos 7:23, dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículos 11 y 12 de Éxodo 2. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Quiero hablarles un poco del versículo 12. Dice que entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si vemos en Hechos capítulo 7, 25, dice que Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Jóvenes, cuando hacemos las cosas no tomando en cuenta a Dios, es asunto fallido. Moisés quería liberar al pueblo, pero lo quiso hacer a su manera, pensando que ellos sabían que Dios lo estaba usando para liberarlos. Mató al egipcio, pero era su propio plan. No era el plan que Dios tenía para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Moisés pensó que era alguien. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Yo. y mató a esta persona. Luego le dicen que quién lo puso como juez o gobernador. ¿Quién lo había puesto? Dios, pero no era de la manera que él lo estaba haciendo. Dios lo quería capacitar. Y versículo 15 dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. ¿Dónde estaba Madián? En el desierto. ¿De dónde iba a sacar a los hijos de Israel? ¿Por dónde los iba a llevar? Por el desierto. Tenía que conocer el desierto. Dios le estaba capacitando para el propósito que él tenía para su vida. Entonces Moisés se va, llega a Madián. Versículo 16 dice, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Me llama la atención que las hijas de Reuel vieron a Moisés. ¿Moisés era egipcio o era hebreo? Era hebreo, pero tenía apariencia de los egipcios, porque hasta ellas dicen, un egipcio nos defendió. Tenía la apariencia de un egipcio, no parecía hebreo. Tenía la apariencia, porque ellas mismas dicen, un egipcio nos defendió. El 20 dice, y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él dio su hija Séfora a Moisés. Entonces Moisés llega con esas personas y sigue la capacitación que Dios quiere hacer para Moisés, para el propósito que él tenía para su vida. Versículos 23 al 25 dice, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios les tuvo en cuenta. Entonces acuérdense, Dios cuidó a Moisés. No fue casualidad que él permaneciera con vida. Ahora lo está capacitando. Moisés lo quiso hacer a su manera, pero Dios lo está capacitando para el propósito que Dios tiene para él. Ahora lo va a enviar. Ahora Moisés, después de 80 años, está listo para ser enviado con el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, capítulo 3 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces ahí está Moisés cuidando las ovejas y dice que las condujo por el desierto hasta el monte de Dios. Versículo 2 dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando habla del ángel del Señor, ¿de quién está hablando? Ya no tengo dulces, pero puedes contestar. Del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo se le apareció en la zarza ardiente. Dicen los que saben, y no tengo mucho conocimiento de eso, pero que las zarzas en el desierto era muy común que se prendieran, que hubiera fuego. Pero así como prendían, se apagaban. Estaba tan seco, yo creo que prendía y se apagaba. Pero esta en particular no se apagaba. Entonces, para Moisés a lo mejor podía ver y basta, pero ya se apagó. Ah, otra, no sé cuánto era, pero esta no se consumía, no se apagaba el fuego, no se consumía. Entonces Moisés, versículo 3, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Entonces Dios llamó la atención de Moisés para darle la instrucción, para enviarlo al propósito que Dios tenía para él. ¿De qué manera? A través de esta maravilla, como dice Moisés, ¿por qué la zarza no se consumía? ¿Por qué permanecía el fuego dentro de ella? Y quiero que piensen también, jóvenes, así como el Señor llamó la atención de Moisés para que llegara a él y Dios le dijera lo que tenía que hacer, quiero que pienses que a lo mejor has visto muchas zarzas ardiendo, que el Señor está llamando tu atención para el propósito que tiene para ti, que confíes en el Señor Jesucristo. Y a lo mejor te ha estado llamando y llamando y llamando, y yo no sé cuántos de nosotros hemos respondido a ese llamado. Porque la Escritura dice que no hay quien busque a Dios, y eso es cierto, pero Dios llama tu atención en zarzas ardientes que no se consumen. Piensa un poco, probablemente tu zarza es este campamento donde Dios está llamando tu atención, donde Dios quiere llegar a tu corazón y decirte, confía en el Señor Jesucristo, confía en mí. Pienso en una familia con la que estudiamos en Charo y puedo pensar que su zarza ardiente, como Dios llamó la atención de esta familia, una de sus hijas, la mayor, se metió en drogas. Nosotros por algún tiempo estuvimos compartiéndoles, pero nunca quisieron. Su hija se metió en drogas y fue la manera de que el Señor llamó la atención de ellos y ellos se acercaron y ahora tenemos un estudio con ellos enseñándoles lo que Dios quiere para su vida. Piensa, probablemente este campamento es la zarza que nunca se consume porque Dios está llamando tu atención para que confíes en el Señor Jesucristo hoy. Entonces está ahí Moisés en la zarza que no se consume. Entonces Moisés llega ahí y Dios le va a decir lo que quiere que Moisés haga. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ese era el propósito que Dios tenía para Moisés. Mandarlo a Egipto, después de capacitarlo, después de haberlo cuidado, para que sacara a su pueblo. Pero en realidad, ¿quién fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Fue Moisés? Fue Dios mismo. Dicen el 8, y he descendido para librarlos. Quiero que pienses un poco en lo que has estado escuchando por toda la semana. Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es el propósito? Quiero regresar como conclusión a la zarza ardiente. Pensemos en la zarza como nuestra vida. Cuando en esta vida hacemos las cosas por nosotros mismos, nuestra zarza enciende y se apaga. Pero, jóvenes, probablemente esta ha sido nuestra vida antes, hacer las cosas a mi manera, hacer las cosas como yo quiero. Y la zarza arde y se apaga. Pero si dejamos que el Señor produzca fuego dentro de nosotros, esa zarza nunca se apagará. Dejemos que el Dios que sí sabe cómo usar nuestra vida produzca fuego dentro de nosotros. Y el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Pero jóvenes, escúchenme bien. El Señor tiene un propósito para tu vida. Pero debemos empezar por el principio. Y el principio es el Señor Jesucristo. Tienes que tomar la decisión de confiar en el Señor Jesucristo y cumplir el propósito para el cual el Señor, o el cual el Señor tiene para ti. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por tu palabra y, Señor, como digo, hay muchas cosas que a veces no entiendo, pero hay otras que sí, Señor. Y probablemente los jóvenes están en esa misma situación. Hay cosas que a lo mejor sí entendemos, hay cosas que no, pero siento, Padre, que a través de la semana han estado escuchando vez tras vez acerca de Jesucristo y la salvación. Y que no es casualidad, Señor, que tú los has traído a esta semana con ese propósito. Que este campamento se ha hecho con ese propósito. Que ellos, los que no han confiado, lleguen a creer en el Señor Jesucristo, como lo hemos hecho muchos aquí en este cuarto, Señor. Pido, Padre, que toques el corazón de ellos y que ellos no regresen a su casa igual. Que regresen, Señor, con lo mejor que nos puede pasar en la vida, de haber reconocido al Señor Jesucristo como Salvador. Gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que nos has dejado en ella, y gracias porque podemos abrirla libremente y podemos leerla y aprender eso, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.